más noticias. Radio Católica Nacional retransmite la entrevista al alcalde de Quito, señor Mauricio Rodas, en la que dialogaremos sobre los grandes temas de la ciudad de Quito.
De la mañana con 31 minutos, amigos y amigas, las radios de Quito nos unimos para dialogar con el alcalde de Quito sobre los temas de fondo de la ciudad, temas de trascendencia. Alcalde, sea usted bienvenido, buenos días. El día de ayer el país celebró el 24 de mayo, una fecha histórica que quizá marca el espíritu del quiteño. Bienvenido, alcalde.
Buenos días, Carmen. Efectivamente, ayer celebramos 194 años de la batalla de Pichincha, aquella gesta heroica en la que nuestros héroes lucharon, incluso muchos de ellos dando su vida por la libertad, por la independencia de nuestro pueblo. Sin duda, nuestra ciudad es una sociedad profundamente libertaria, demócrata, con un espíritu rebelde que siempre la ha distinguido, y en ese sentido honramos a nuestros héroes. La mejor manera de hacerlo es siempre defendiendo los valores de la libertad, de la independencia y de la democracia. Como municipio de Quito, por supuesto, también honramos la memoria de nuestros héroes con una ofrenda floral, un homenaje que realizamos en la Catedral Metropolitana junto a la tumba de Sucre, y también con un evento que se ha vuelto una linda tradición en la ciudad, que es la de reconocer a los abanderados del pabellón nacional de las instituciones educativas en el Distrito Metropolitano de Quito. Creo yo que precisamente reconocer, premiar la excelencia académica también es una manera de recordar a esos jóvenes héroes, incluyendo a Abdón Calderón, que dieron su vida en la batalla de Pichincha. Así que, por supuesto, para nosotros como autoridades de la ciudad, es un honor poder, a nombre del pueblo de Quito, reconocer, recordar con profunda admiración y respeto la gesta heroica de la batalla de Pichincha, y que aquello consolide en nosotros la defensa permanente de los valores de la libertad y la democracia en nuestra ciudad.
Alcalde, antes de analizar su viaje a Nueva York, hay algunos aspectos fundamentales. Quizá estuvo determinado por nuevas réplicas, dos réplicas fuertes que vivió la ciudad. Entendemos que se ha hecho ya una evaluación del impacto. ¿Cuál es la situación de Quito tras esas réplicas, alcalde?
Sí, efectivamente, luego de ocurridas aquellas dos fuertes réplicas de hace una semana exactamente, tomamos medidas inmediatas. Lo primero fue instalar el Comité de Operaciones de Emergencia Metropolitano para evaluar la situación de la ciudad, empezar a recibir los reportes de distintos ámbitos del funcionar de nuestra ciudad, del funcionamiento, perdón, de nuestra ciudad. Primero, señalar que los servicios públicos funcionaron con normalidad. El sistema de agua potable, el sistema de transporte público, el aeropuerto internacional Mariscal Sucre funcionó con absoluta normalidad. La energía eléctrica tuvo cortes en algunos sectores del Distrito Metropolitano. Recordemos que la empresa eléctrica Quito no es una empresa del municipio. Sin embargo, por supuesto, coordinamos acciones de manera estrecha recibimos reportes respecto a estas interrupciones del servicio, mismo que se restableció de manera pronta también. Señalar que de inmediato también dispusimos la realización de una evaluación respecto al estado de la infraestructura vial en la ciudad: puentes, pasos a desnivel, túneles y vías en general, obteniendo un resultado positivo. La conclusión de dicha evaluación es que esa infraestructura vial se encuentra en buen estado, ofrece condiciones de seguridad. De igual manera, realizamos una evaluación sobre el estado de las edificaciones en el centro histórico de Quito, las que respondieron de forma adecuada frente a los sismos, algunas pequeñas fisuras que habían ocurrido.
Sin afectar estructuras.
Así es, algunas pequeñas fisuras que ocurrieron luego del terremoto del 16 de abril se agrandaron. Ventajosamente, los trabajos de apuntalamiento que habíamos venido realizando impidieron que los daños sean mayores, y la verdad es que son afectaciones muy pequeñas que de ninguna manera comprometen la estructura de estas edificaciones patrimoniales del centro histórico. Por supuesto, una vez que obtuvimos una evaluación entonces integral del estado de la ciudad, sabiendo que no habían víctimas personales, que no habían mayores daños materiales, si bien recibimos más de 50 reportes de daños en edificaciones en distintos puntos de la ciudad, de inmediato enviamos personal municipal para que realice las inspecciones correspondientes, a través de las que se estableció que no eran daños que representaban un riesgo a la estructura de diferentes viviendas o edificaciones en general. Una vez que tuvimos eso claro, entonces empezamos también a enviar apoyo a las poblaciones afectadas.
A Esmeraldas viajó.
Así es. La misma madrugada, Carmen, a pocos minutos de ocurrida la primera réplica fuerte del pasado día miércoles, a pocos minutos de ocurrida, enviamos ya personal del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, tal como hicimos el 16 de abril. Tal como hicimos el 16 de abril, luego el terremoto, esta ocasión también enviamos de inmediato personal de bomberos de Quito, en este caso a los sectores de Muisne, a los sectores de Cojimíes, a los sectores afectados por las réplicas fuertes del pasado miércoles. Ese personal de bomberos todavía permanece en dichas áreas, ellos estuvieron atendiendo a los heridos, se encuentran también trabajando en diferentes actividades relacionadas con remoción de ciertos escombros, trabajo también preventivo con la población, brindando información sobre el tipo de medidas de seguridad que se deben tomar frente a este tipo de fenómenos naturales. Por lo tanto, personal de bomberos nuevamente se trasladó de manera oportuna, inmediata, y continúa en territorio apoyando a los afectados. También señalar que el mismo miércoles de la semana anterior enviamos también un importante paquete de ayuda humanitaria gracias a los donativos que nuevamente los quiteños con mucha generosidad aportaron y lo han venido haciendo, la verdad, de manera ininterrumpida.
Sistémica, que es lo importante y lo que requiere el país.
Así es. El mismo miércoles estuvimos enviando más de 23 toneladas de ayuda humanitaria a los sectores de Muisne y Cojimíes, de tal manera que continuamos en este trabajo, Carmen. Muy importante también señalar que durante el fin de semana hemos seguido recibiendo una importante cantidad de donativos. Quizás es importante también hacer un balance hasta el momento de todo lo que se ha enviado. Llevamos a la fecha, Carmen, más de 2,350 toneladas.
Esto es inmenso.
Así es, más de 2,350 de toneladas de ayuda humanitaria enviadas. Eso quiere decir más de 350 trailers, camiones, volquetas llenos de donativos. 17 aviones grandes llenos de donativos han sido enviados. De igual manera, eso nos ha permitido apoyar a más de 260 diferentes comunidades en las provincias de Manabí y Esmeraldas, no solo las comunidades más grandes, sino también las más pequeñas, las más aisladas, y vamos a continuar con este trabajo tan importante para demostrar a nuestros hermanos damnificados que los quiteños los seguimos acompañando.
Bien, pasemos al segundo punto. Antes de hacerlo, les recordamos a nuestros oyentes que esta entrevista con el alcalde Mauricio Rodas es transmitida por Radio América 104.5, La Red 102.1, Radio La Rumbera 99.7, Sonorama 103.7, Sucesos 101.7, Radio Galaxia 93.7, Distrito 102.9, Tropicálida 90.1, Radio Centro Los 40 hace de matriz la mañana de hoy en los 97.7, Platinum 90.9 y Radio Católica 94.1. Alcalde, usted visitó Nueva York, participó en reuniones fundamentales que se desarrollaron allí con novedades además para la ciudad. Yo quisiera partir de este diálogo y este acuerdo que usted logró con el Departamento de Bomberos de Nueva York. ¿Qué dimensión alcanza este acuerdo, alcalde?
Una muy importante, Carmen. La verdad creo que es una noticia positiva para la ciudad. Todos reconocemos que el Departamento de Nueva York es sin duda uno de los más destacados a nivel mundial. Creo que adquirió además una magnitud muy relevante luego de los trágicos atentados terroristas
del 11 de septiembre,
frente a los cuales los bomberos de Nueva York tuvieron realmente una respuesta heroica, salvando muchas vidas. Fue una manera muy efectiva de responder ante un evento de semejante magnitud. Luego también han venido desarrollando nuevas técnicas, nuevos conceptos, sin duda han venido sofisticando aún más su capacidad profesional. Eso lo convierte en uno de los departamentos de bomberos, sin duda, más destacados del mundo. Y por lo tanto, teníamos el interés de gestionar un esquema de cooperación técnica entre Bomberos Nueva York con nuestros heroicos bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, que tanto orgullo, tanta admiración despiertan en todo el pueblo quiteño, más aún luego de su extraordinaria labor de rescate tras el terremoto del 16 de abril y ahora nuevamente tras las réplicas que ocurrieron el pasado miércoles. Por lo tanto, teníamos el interés de gestionar este esquema de cooperación técnica. Mantuve una reunión con el jefe del Departamento de Bomberos de Nueva York, James Leonard, así como también con su equipo de altos funcionarios, y acordamos desarrollar esta cooperación técnica en varias áreas en las que los bomberos de Nueva York han venido desarrollando nuevos conceptos, herramientas innovadoras, como por ejemplo distintos aspectos de lo que se llaman los de atención de incidentes. A eso se llama la atención de emergencias prolongadas en el tiempo. Emergencias que por distintas razones duran mucho tiempo y demandan.
Podría ser los desastres, por ejemplo.
Por supuesto, el terremoto, por ejemplo. O lo que ellos vivieron el 11 de septiembre. Son emergencias muy particulares porque por su larga duración requieren diferentes tipos de atenciones que van cambiando en el tiempo.
Rescate, salud, asistencia, logística, en fin.
Así es. Y ellos han logrado muy sofisticadas, avanzadas en este sentido, que nos interesa mucho que puedan compartir con nuestros bomberos. De igual manera, el enfoque que ellos manejan de integralidad en el manejo de emergencias, con diferentes elementos que toman parte en la administración y en la operación de las mismas. También esta cooperación técnica va a versar sobre las herramientas de resiliencia que debemos desarrollar en nuestra ciudad.
¿Qué significa eso, alcalde?
Eso significa la capacidad que debe tener una ciudad para responder ante una y volver a la normalidad lo antes posible. Los diferentes aspectos que se deben tomar en cuenta, desde institucionales, operativos, funcionales, para que una ciudad se recupere de manera rápida y efectiva tras una situación de emergencia derivada por distintas. Y también los bomberos de Nueva York van a compartir su experiencia, que es muy vasta, en lo que tiene que ver con la atención de incendios de altura. Es decir, incendios que se producen en edificaciones muy altas, de las tantas que hay en Nueva York, y evidentemente ellos han tenido muchos años de experiencia en eso. Lo importante, Carmen, es que esta experiencia, este intercambio de mejores prácticas, de casos exitosos de atención de emergencias, no solamente vendrá por parte de los bomberos de Nueva York a los bomberos Quito, sino también los bomberos de Quito van a compartir su valiosa experiencia.
Es un enriquecimiento de doble vía.
Así es, a mí me dio mucha satisfacción el que los bomberos de Nueva York tienen en una alta estima a los bomberos de Quito, conocen de su alto nivel de profesionalismo, de su compromiso, de su valentía, y por ejemplo, están muy interesados también en conocer la experiencia de los bomberos de Quito en aspectos como la atención de incendios forestales. Ellos estaban muy impresionados con la versatilidad que tienen nuestros bomberos para atender diferentes tipos de emergencias, desde incendios forestales hasta terremotos, pasando por inundaciones, movimientos en masa, deslizamientos de tierra, entre otros. Esa versatilidad, esa capacidad de afrontar situaciones muy diversas que tienen nuestros heroicos bomberos de Quito es algo que llama mucho la atención a los bomberos de Nueva York, y en lo cual ellos también están interesados en obtener información. Por lo tanto, estamos muy contentos de poder haber gestionado y concretado este acuerdo. Perfecto. De cooperación técnica que se iniciará de inmediato, Carmen, con la visita de bomberos de Quito a Nueva York para reunirse con sus pares de esa ciudad, establecer una metodología y un cronograma concreto para ya echar a andar esta cooperación técnica. Posteriormente también vendrán bomberos de Nueva York a nuestra ciudad, algo creo que es sin duda muy positivo. Estoy convencido de algo, Carmen. La mejor manera de manifestar la profunda gratitud, la admiración que tenemos para con los bomberos de Quito por su extraordinario papel en múltiples emergencias. La mejor manera de hacerlo es seguir contribuyendo a su fortalecimiento profesional, al desarrollo de su capacidad técnica, y estamos seguros que este tipo de cooperación internacional va a aportar en esa dirección.
8:46 del tiempo, Corri, tenemos algunos ejes que me gustaría consultarle, alcalde. El tema de la conferencia Habitat 3, Quito va a ser sede de esta conferencia. Le escuchaba a usted, es una conferencia de Naciones Unidas, le escuchaba algunas declaraciones sobre un punto que me parece trascendente, y es la inclusión en agenda de la importancia que tienen los gobiernos locales. Esta fue una propuesta suya, alcalde, ¿qué dimensión alcanza?
Sí, Carmen, en el marco de esta visita realizada a Nueva York, se llevó a cabo la Asamblea Mundial de Alcaldes, justamente con miras a Hábitat 3. Recordemos que Quito será sede de la Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre Desarrollo Urbano Sostenible Hábitat 3 el próximo mes de octubre.
Es un evento muy grande, ¿no? Vamos a estar en vitrina, entonces.
En la vitrina del mundo, de sin ciudad. Duda, Carmen, para que dimensionemos la importancia de este evento. Este es un evento que se realiza una vez cada 20 años. Cada 20 años, la última vez fue en el año 1996 en Estambul. Ahora será el mes de octubre de este año en Quito. Es el evento en el que se define la ruta que va a seguir el mundo en materia de desarrollo urbano sostenible. Y por lo tanto, siendo un tema de ciudades, porque son las ciudades en donde justamente se implementan las acciones del desarrollo urbano sostenible, nos parece lógico que los gobiernos locales tengan una voz activa en la discusión de los temas a tratar en la agenda durante Hábitat 3. Ha habido un paso muy positivo en esta dirección. Es la primera vez que los alcaldes participan en la elaboración del documento que se aprobará en Hábitat 3, y la propuesta que nosotros presentamos, y lo hicimos no solamente desde la alcaldía de Quito, sino también en el rol que desempeñamos como copresidencia mundial de la Asociación de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, CGLU. Quito ejerce
usted
la...
Usted propuso a nombre de Iberoamérica.
Así es,
¿no?
Así es. Fue una propuesta que yo presenté como alcalde de Quito, como copresidente mundial de la Organización de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, y también a nombre de los alcaldes de Iberoamérica, el que la participación de los alcaldes, que indudablemente ha logrado una evolución positiva en lo que tiene que ver con discutir los temas a tratar durante Hábitat 3 y el documento que se va a aprobar, vaya más allá incluso y también incluya un rol específico en la ejecución de la nueva agenda urbana, que es la que se va a aprobar en Hábitat 3, y en su seguimiento. Es decir, que los gobiernos locales tengan un rol concreto en instancias a nivel global, a nivel mundial, en lo que tiene que ver con la ejecución de las acciones que se van a acordar durante Hábitat 3 para plasmar ese desarrollo urbano sostenible. Que la voz de las ciudades no solamente se quede en la discusión de los temas, sino también en la ejecución de acciones concretas para conseguir esos objetivos de desarrollo sostenible en las ciudades, y que ese rol de las ciudades, esa voz de los gobiernos locales, se plasme a través de una posición específica en instancias de discusión a nivel mundial.
¿Se hace seguimiento de esas resoluciones, alcalde, en este tipo de foros?
Justamente esa es la idea, que en el seguimiento a lo que se va a aprobar en Hábitat 3, la ciudad de los gobiernos locales, siendo los actores protagónicos de las acciones que se van a acordar en Hábitat 3, tengamos un rol concreto. Es algo que consideramos lógico y además oportuno, siendo los municipios, por ejemplo, aquellos que vamos a implementar aquellas acciones, políticas públicas de desarrollo sustentable que se van a aprobar en Hábitat 3, que también, por lo tanto, tengamos un rol específico y protagónico en la ejecución, en la discusión sobre el seguimiento a la ejecución de dichas acciones.
Y así debe ser, los gobiernos locales son los que tienen mayor cercanía con el pueblo. 8:51, estamos en diálogo con el alcalde Mauricio Rodas. Esta transmisión usted la puede escuchar a través de Radio Majestad 89.7, La Deportiva 99.3, Única Deportiva 94.5, Radio Municipal 720 AM, Música y Sonido 92.9, Radio Fabu 97.3, Sensación 800 AM, Democracia 920 AM, Visión 91.7 FM y Radio Quito 760 AM. Alcalde, se cumplieron 2 años de su gestión. ¿Cuáles son los nuevos retos y la fuerza que va a imponer el municipio de Quito? ¿Cuáles son esos ejes prioritarios en su gestión? Usted en oferta de electoral, en oferta de trabajo, hablaba, por ejemplo, de una ciudad solidaria, hablaba de una movilidad sostenida. Hoy vemos varias mega obras que se enmarcan en qué, alcalde.
En dos grandes componentes, Carmen, y estamos avanzando de manera decidida en esa dirección, hacia nuestra visión de ciudad, que es la de una ciudad moderna, por un lado, y por otro, solidaria. Estos son los dos componentes que guían nuestra gestión. Y en lo que tiene que ver con construir una ciudad moderna, estamos avanzando, como usted lo dice, en múltiples mega obras que van a proyectar a Quito hacia la modernidad. Obras tan importantes como el metro de Quito, que está avanzando de acuerdo al cronograma de obras establecido. En 17 puntos de la ciudad estamos con frentes de obra que están avanzando de forma adecuada. De igual manera, hemos emprendido el proyecto de repotenciación del sistema trolebús con las nuevas unidades biarticuladas. Varias de ellas se encuentran ya en la frontera, en Tulcán, están a pocos días de llegar a Quito, las primeras, y lo harán de manera paulatina hasta completar 80. Estamos hablando de unidades biarticuladas con capacidad para 250 personas, las primeras de su tipo en el país. Y claro, el tener unidades que son mucho más grandes obligaba también a ampliar el tamaño y las características de las estaciones del sistema trolebús. Por ello hemos transformado todas ellas, ampliando su tamaño para poder recibir a las unidades biarticuladas y también modernizándolas, haciéndolas mucho más seguras, con cristal transparente, con cámaras de videovigilancia, haciéndolas inclusivas para personas con discapacidad, con iluminación LED ambientalmente amigables, entre otros elementos de modernización. Estamos ampliando la ecovía hacia el sur de Quito, otro proyecto importante, lo cual nos permite ampliar casi 4 kilómetros de recorrido, 5 nuevas estaciones, una nueva terminal en la zona del antiguo peaje de Huamaní, para servir a 180,000 vecinos de diferentes parroquias del sur de Quito. Estamos de igual manera con un avance del 70% en el intercambiador de Carapungo, al norte de la ciudad, para destrabar lo que representaba el principal cuello de botella de tráfico en la conexión entre la Panamericana y la Simón Bolívar. Ya habilitamos la semana anterior un nuevo paso deprimido que está funcionando muy bien para ya ir generando soluciones de tráfico hasta que la obra concluya el próximo mes de julio. Está avanzando de igual manera la prolongación de la Simón Bolívar desde Calderón hasta Pomaski, pasando por Carcelén Bajo, por San Antonio de Pichincha, para servir a 300,000 beneficiarios, con casi 15 kilómetros adicionales de vía en la Simón Bolívar. Estamos avanzando con el nuevo intercambiador de la Granados, del Eloy Alfaro y Río Coca. Estamos avanzando con la nueva solución vial Guayasamín, que incluye la construcción.
Son múltiples obras,
así es,
alcalde,
en diferentes puntos de la ciudad.
Exacto, que la ciudad vaya además advirtiendo la repercusión en positivo de todas estas obras. Alcalde, nos quedan nada más 4 minutos. Yo quiero aprovechar en dos aspectos de este tiempo que nos resta. La iniciativa del Quito Invest.
Hoy día se desarrolla.
¿Qué alcance tiene? ¿Cuál es el concepto? ¿En qué consiste este proyecto, alcalde?
Así es. Hoy día se desarrolla el evento Quito Invest, que tiene por objeto, Carmen, atraer inversión a la ciudad. Hemos venido trabajando en múltiples acciones para mejorar el clima de negocios en Quito, la seguridad jurídica, los estímulos que estamos generando, entendiendo que es el sector productivo privado el que debe generar riqueza y empleo en su mayor medida en nuestra ciudad. Y para eso, el municipio, el día de hoy, durante el evento Quito Invest, ha invitado a inversionistas tanto nacionales como internacionales. Estamos muy contentos con la respuesta que ha tenido esta iniciativa. Hoy tendremos, por ejemplo, a más de 50 inversionistas internacionales provenientes de 11 diferentes países que están interesados en invertir en nuestra ciudad.
¿En qué áreas son atractivas para el inversionista,
aparte,
alcalde?
Carmen, de varios cientos de inversionistas nacionales que también van a participar. Lo que haremos hoy es presentar un portafolio de proyectos que el municipio ofrece con montos que superan los 3,000 millones de dólares. Grande. En conjunto, proyectos que el municipio está planteando para concretarse a través de alianzas público-privadas mediante la inversión de nacionales o extranjeros en estas iniciativas. Proyectos relacionados a la movilidad sostenible, proyectos relacionados al desarrollo sostenible, proyectos relacionados a la actividad turística, a los servicios, a infraestructura de diferente naturaleza en la ciudad. Así que vamos a presentar esos proyectos. De igual manera, vamos a presentar distintos mecanismos de incentivo que el municipio está planteando, por ejemplo, para reactivar el sector inmobiliario, el sector de la construcción, que evidentemente ante la crisis económica del país se ha visto afectado. Por lo tanto, hoy día vamos a presentar nuevas normas de edificabilidad que está proponiendo el municipio de Quito, los avances importantes que hemos generado en lo que tiene que ver con la simplificación de trámites y permisos municipales para el sector de la construcción, para el sector inmobiliario. Vamos a presentar un paquete muy interesante de propuestas de alianza público-privadas para realizar actividades, por ejemplo, turística o del sector turismo en el centro histórico de Quito, en casas patrimoniales, proyectos que puedan realizarse de manera conjunta con el sector privado para desarrollar proyectos en el ámbito turístico en el centro histórico. De igual manera, vamos a presentar la serie de oportunidades que en el campo productivo va a generar el proyecto del Metro de Quito y las distintas iniciativas que en materia de movilidad y otros campos está llevando adelante el municipio.
Alcalde, usted habla de 3,000 millones de dólares. ¿Cómo va a dinamizar la economía en el Distrito Metropolitano de Quito? ¿Qué repercusión social puede tener esto? Quizá a mí me gustaría hacer énfasis porque es lo más importante de todos estos proyectos.
Fundamental, Carmen. Evidentemente, en la medida en la que generemos inversión en la ciudad, eso se traduce en dinamismo de la economía y en empleo para los quiteños, el empleo que los ciudadanos requieren. Y en ese sentido, este portafolio de proyectos que el municipio va a presentar el día de hoy para impulsar alianzas público-privadas en distintas áreas, justamente buscan aquello. Y también, obviamente, Carmen, el enviar un mensaje claro al sector productivo. Quito es una ciudad que promueve la inversión. Y para ello estamos ofreciendo condiciones de seguridad jurídica, de estímulos concretos, específicos, para alentar nuevos emprendimientos y la consolidación del desarrollo económico y social en la ciudad. Creemos que el municipio debe ser un gran aliado del sector productivo, dar facilidades para que se reactive la economía. Así que queremos enviar un mensaje claro y queremos aprovechar esta ocasión para invitar a quienes nos escuchan a que acudan. El evento arranca justamente, ya arrancó a las 8:30 a.m. en el Swiss Hotel. Se llevará a cabo durante todo el día. En la mañana se presentarán los proyectos del municipio en materia de estímulos al sector inmobiliario, estos grandes proyectos también de alianzas público-privadas en casas patrimoniales del centro histórico, luego las oportunidades en torno a los nuevos proyectos de movilidad que está construyendo el municipio. En la tarde se presentarán los proyectos, el portafolio de proyectos que ofrece el municipio para atraer inversión tanto nacional como extranjera a nuestra ciudad.
Alcalde, nos queda un minuto. Estamos este viernes, es feriado. Valdría la pena conocer qué alternativas le ofrece a Quito al turista nacional, al turista extranjero y al propio vecino de la localidad. ¿Qué ofrece Quito para este
feriado? Bueno, múltiples actividades, Carmen, y justamente la invitación es a que todos los quiteños y quienes nos visitan de otras ciudades, provincias o países las disfruten. Primero que nada, recordar que durante los días municipales estarán abiertos y serán gratuitos, totalmente gratis para el disfrute de los quiteños. Además, habrán concursos, habrán espectáculos, habrán presentaciones artísticas en nuestros balnearios La Moya, El Tingo, Rumiloma, Ushimana, Pinta, Cunuyacu y San Antonio de Pichincha. Tendremos también cosas tan bonitas como juegos tradicionales en la ronda. Aquellos juegos que usted y yo de niño jugábamos, el trompo, el valero, tantas cosas, las canicas.
¿La Gabriela jugó alguna vez?
Claro, por supuesto. Así que en la ronda tendremos a más personajes de leyenda para disfrutar de este bellísimo lugar del centro histórico. Tenemos el Festival de Cine EDOC, que se está llevando a cabo en la ciudad en diferentes locaciones. El Festival de Cine Alternativo, que ya se ha convertido en una tradición en nuestra ciudad. Y muchas otras actividades culturales, como por ejemplo, ayer tuvimos la oportunidad de inaugurar la exposición de La Tierra al Cielo, 100 años de Julio Cortázar, precisamente a propósito de Rayuela, Carmen, la gran obra de Julio Cortázar, que también cumplió ya 50 años, es una exposición que se está llevando a cabo en el Museo de la Ciudad. La verdad está bellísima, son obras visuales de diferentes artistas en homenaje a los 100 años de natalicio de Julio Cortázar y a los 50 años de su obra icónica, Rayuela. Así que tenemos diferentes actividades para todos los gustos. Se puede encontrar la programación completa en la página web del municipio, www.quito.gov.es. A disfrutar todos en nuestra ciudad el feriado.
Alcalde, muy gentil. Muchas gracias.
Muchas gracias, Carmen.
Y gracias a todas las emisoras colegas y a los oyentes que nos escuchan a través de la red de emisoras de Quito, la capital de los ecuatorianos. Gracias, alcalde.
Gracias.
Un buen feriado.
Igualmente.
Radio Católica Nacional retransmitió la entrevista al alcalde de Quito, señor Mauricio Rodas, en la que dialogamos sobre los grandes temas de la ciudad de Quito.
Comunicado de prensa de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Ante el fuerte movimiento telúrico sentido en todo el Ecuador, los fallecimientos de las numerosas personas y los daños materiales ocurridos en diferentes ciudades, los obispos del Ecuador queremos hacer llegar al pueblo ecuatoriano una palabra de confianza en el Señor, dueño de la naturaleza, para que en su infinita misericordia se compadezca de cuantos hemos sido afectados por este sismo. En este sentido, nuestro pensamiento va de modo especial a nuestros hermanos de las provincias de Manabí y Esmeraldas, e invitamos a todos a unirse en la oración ferviente, grande al Señor en estos días, y también a unirse a una colecta nacional en favor de los damnificados con el fin de socorrerles en sus necesidades más inmediatas. Pueden hacer su contribución a la cuenta corriente del Banco del Pichincha, 30 85 35 88 04, a nombre de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, cuyo RUC es 17 90 10 02 19 001. Que María, reina de todo lo creado, nos ayude a confiar más en Dios providente y Señor de la naturaleza. Firma la Secretaría General de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Les invitamos a hacer esta oración por nuestra patria. Padre de amor y de ternura, que con la muerte y resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos has otorgado el perdón de nuestras culpas. Te pedimos humildemente que nos libres de todo mal y de cualquier calamidad. Calma la fuerza de la naturaleza y recuerda que nuestro país está consagrado al corazón santísimo de tu Hijo, a quien nosotros una vez más nos entregamos con profunda fe y confianza. Danos un corazón solidario para que podamos responder con generosidad a las necesidades de nuestros hermanos que han sido afectados por este suceso natural. Y acoge en tu bondad a quienes han perdido la vida. Otórgales el don de la luz y de la paz. Todo esto lo ponemos en tus manos, por medio de tu Hijo Santísimo y de nuestra Madre, la Virgen María, en la advocación de Nuestra Señora de la Merced, y de Santa Marianita de Jesús, quien consagró y entregó su vida por todos los ecuatorianos. Te pedimos, Señor, que bendigas a nuestra patria, nos acompañes con tu gracia y des serenidad a nuestro pueblo ecuatoriano.